mañana.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Supongo que bien. Hoy nos encontramos en Cáceres, en la capital gastronómica, que no se nos olvide, porque estamos en un sitio importante que se ha notado ese título de capital gastronómica porque los negocios no paran de funcionar. Y eso es importante, que estemos en una capital importante dedicada a la gastronomía, que tanto y tanto está dando que hablar en todo el mundo, ¿no? En periódicos internacionales, y que nos hace a todos muy felices. Pero como siempre, nos gusta comenzar este programa Cuerpo de Rey, aunque estemos en Cáceres, conociendo cuál es la última hora. Podemos y Ciudadanos anuncian que presentarán enmienda a la totalidad a los presupuestos, uniéndose así a la ya anunciada por el Partido Popular, Alejandra Fernández.
El debate tendrá lugar mañana en la Asamblea de Extremadura. A pesar de que los tres grupos piden que las cuentas se devuelvan, si no hay acuerdo entre la oposición y no se aprueba de forma mayoritaria al menos una de las tres enmiendas, los presupuestos seguirán adelante y se corregirían vía enmiendas parciales que se debatirán, recordamos, el 29 y 30 de diciembre.
Localizado en Badajoz, un menor de 6 años que deambulaba por la calle tras marcharse su madre de fiesta.
Los hechos ocurrieron a las 5 de la madrugada del sábado, cuando un matrimonio avisó a la policía local de que un menor se encontraba solo y deambulando por una de las calles de la barriada de San Fernando. El menor se había escapado de su domicilio al dejarle su madre en compañía de otro hermano y ella marcharse de fiesta. Fue trasladado al centro de pediatría para ser reconocido por el facultativo de guardia.
Los hoteles de Extremadura reciben 132.051 viajeros en el mes de octubre.
El incremento del 14,7% de las pernoctaciones hoteleras registradas en octubre en Extremadura es muy superior a la media nacional, que registra un aumento del 7,5% según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los hoteles en Extremadura ingresan 22,6 euros por habitación disponible, un 25,4% más que el año anterior, y facturan 56,3 euros de media por habitación ocupada, lo que supone un incremento del 8,1% en tasa anual.
Alejandra, hoy estoy en COPE Cáceres, pero no está Carmen Gómez, con lo cual es usted la que me va a contar el menú de hoy en A Cuerpo de Rey.
Ah, ¿sí? ¿Me dejas ese papel?
Sí, sí, claro.
Bueno, mandamos un besote a Carmen Gómez, grande, ¿eh? Si no me equivoco, tienes por ahí a tu lado, no sé si a tu derecha o a tu izquierda, Magín Carbonero, ¿verdad?
Sí, yo creo que también.
Ah, yo creo que todo el mundo se imagina de lo que podemos hablar con Magín Carbonero,
sí,
¿no?
Sí, claro.
De setas ricas.
De setas.
Vamos a hablar también con Iris, bien, lo dices tú. Pepe Alba, que todavía no ha aparecido por aquí, José Manuel, no sé si estará cortando jamón en alguna esquina de Badajoz o se ha quedado todavía en Facebook. Eso nos va a hablar, ¿eh? De esas sensaciones tras Facebook, que me ha dicho que ha sido todo un éxito. Y tengo también aquí conmigo a Manuel García Puente Nueva, que me va a hablar de cómo cocinar en Navidad de una manera original, sin tener que tirarnos horas en la cocina, y sobre todo que nos dé tiempo a disfrutar de la Navidad y no estar ahí como loca en los fogones, ¿verdad, Manuel?
Hombre, totalmente, porque son muchísimas horas que se pasan ahí, al pie de los fogones, y no pueden disfrutar ni de la familia, ni de la calle, ni de las copas, ni de nada. Entonces, bueno, aliviarle un poquito ese tiempo.
Y hoy Iris Michaeli nos va a hablar de una cocina muy exótica. Ya hemos hablado en el programa alguna vez de la cocina judía, la cocina sefardí, porque su restaurante, Casa Michaeli, tiene mucho que decirlo. Contamos todo en un minuto, ¿vale?
Hola.
Pues a ello vamos.
COPE Extremadura.
Con un poquito de música de los Bee Gees, que el otro día con Julia Sancho, repasando la producción musical que lleva el programa, nos apetecía mucho escucharlo y por eso lo ponemos. Déjeme que vaya saludando ya a todo lo que tenemos hoy, que no es poco. Pepe Alba, que llega súper agobiado, nuestro cortador de jamón de los lunes. ¿Qué pasa, Pepe? Hola, Pepe Alba. ¿Está por ahí, Pepe Alba? ¿Ha desaparecido? Bueno, ahora lo retomamos. Vamos
ya
a
estamos aquí, que teníamos los micros cerrados, José.
Vamos a ver, José, que no puede ser.
Buenos días.
¿Qué tal, Pepe?
Pues mira, bien, yo soy muy formalito, ¿eh? Yo si voy a venir, os llamo vía WhatsApp, vía teléfono, o sea, os informo, pero
ya, ya lo sé, ya lo sé.
Apretadillos que estamos, gracias a Dios.
Ahora me cuentas, porque ayer fue oreja y rabo en Facebook, ¿no?, en Ifeba.
Bueno, pues muy contento porque era para mi primer trabajo para Alimentos de Extremadura.
Sí, ¿eh?
Ya sabes que habitualmente trabajo con turismo, y la verdad es que bueno, pasé público hispano-portugués, una gran afluencia. Tuvieron la suerte y el privilegio de probar una denominación de origen de esa Extremadura de bellota. Y bueno, pues sobre todo lo que ya sabemos, que hablar de ese origen, de lo que nos hace único, de esa dehesa, de esa montanera, de esos artesanos nuestros que también manejan el producto de forma magistral. Y luego, bueno, pues también eso, al final, el mensaje principal para estas Navidades: consumamos productos extremeños.
Totalmente, totalmente. Y Manuel, ¿me trae ideas de Navidad? ¿Puede ser, Manuel?
Sí, correcto. Para evitar, pues, que estén 10, 12 horas en la cocina, desde que se levantan por la mañana estas mujeres a las 8 de la mañana para preparar esas cenas y esas comidas, bueno, pues darle algunas ideas para que ese tiempo no se lo pasen en la cocina y disfruten de la familia, que es lo que tienen que hacer en esa fecha.
Claro que sí. Déjame que vaya presentando, porque antes Mijai se ha quedado un poco ahí. ¿Qué tal, Mijai? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
¿cómo estáis?
¿Todo bien?
Sí, fenomenal.
Oye, quizás la gente no conoce la comida sefardí, pero es tan rica y tan importante en especias y en poderla conocer, ¿no?
Sí, bueno, mucha parte también, parte grande de la cocina española y también parte de la extremeña viene también con bases de cocina sefaradí. Por ejemplo, el cocido de toda la vida ha sido un plato judío de toda la vida, porque el día del Shabbat no se puede encender fuego.
Claro.
Entonces se ponía sobre una velita el cocido durante todo el día, desde viernes tarde hasta los finales del día del Shabbat, y la gente cuando tenía hambre, pues servía, porque los garbanzos no se pasaba. Lo hacía sin jamón, sin chorizo, pero al base de ternera, cordero, pollo, etcétera.
Curioso, ¿eh?
Otras cositas, por ejemplo, las lentejas de verdura, todos los pescados que tienen, por ejemplo, dos ojos en los lados y escamas, empezando con la lubina, bacalao, prácticamente todos los pescados que tienen escamas y dos ojos en los lados son platos sefaradí, porque son los que más tardaban en estropear. Entonces, en la carta, por ejemplo, nosotros tenemos la lubina rellena al estilo sefaradí, que lleva dentro un salteado de zanahorias, aceitunas, cebolla, especias. Tenemos el sátar, el cúsbara, bueno, son especies que traemos de ahí también. Aparte de eso, tenemos la musaca de setas.
Pero no me lo cuentes todo, no me lo cuentes todo, porque después se abriendo los jugos gástricos, y me gusta que lo vayas contando poco a poco. Imagín Carbonero me viene de Huelva a la cena, que también debe haber muchas setas por ahí, ¿no? Imagín, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, sí, bueno, yo ya conocía, había estado por la zona, pero bueno, tuve la suerte de que me han invitado el domingo a estar allí en unas jornadas micológicas de la asociación micológica, que se llama precisamente Amanita Cesárea. O sea, ya te da una pista de lo que predomina por allí, ¿no? Y aquello es un auténtico paraíso, es un pequeño microclima, una sierra que de repente pues te encuentras, pasa un poco como en Montánchez, por ejemplo, que de repente subes y empiezas a encontrar castaños, madroños y la vegetación típica de altura, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tienen unos contrastes, porque a la vez que hay árboles y zonas así húmedas y tal, existe un sol radiante de Andalucía, entonces hay ciertas setas. Las setas normalmente son heliófilas, o sea que son, les gusta mucho el sol y la temperatura agradable. Y entonces, pues allí salen verdaderas preciosidades a menudo.
El otro día vi un reportaje en televisión, en La Sexta, creo recordar, hablando de las setas, ¿no? Y de todo el negocio que se mueve alrededor de la seta y de los pocos controles que tienen. No sé si pasará aquí o no pasará, hablando de otras partes de España, ¿no? Pero que había empresarios de hostelería que le daba igual, compraban setas a todo el mundo sin conocerlo, y claro, con el riesgo que conlleva, ¿no? Porque daban un dato, y era que 300 personas habían sufrido algún tipo de dolencia o enfermedad, incluso en otras partes trasplantes de hígado al tomar setas en mal estado que no correspondían a lo que... O sea que hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no?
Sí, hay que tener mucho cuidado y para eso están las empresas, las fábricas, como aquí en Extremadura tenemos varias, por ejemplo Julián Martín, que lo hace fenomenal, que de hecho salió en ese reportaje, yo también lo vi, y ellos mismos son los que quieren aclarar las cosas y hacerlo bien, pero es un tema que siempre está ahí al borde, que no saben cómo encajarlo bien, porque lo que decían, ¿no? Dice, si un tío que va a coger setas tiene que pagar 360 euros de autónomo por un mes y solo coge dos días setas, pues ya me dirás qué negocio ha hecho, ¿no?
Claro.
Entonces tendrían que hacer, abrir un poco ahí el abanico y decir, bueno, pues que se pague un tanto por ciento según cantidad trabajada, o se le haga un seguimiento a cada recolector, o algo habrá que hacer.
Claro.
Porque si no, se invita a hacerlo mal y no es lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo bien.
Oye, Pepe, cuéntame lo que hiciste ayer en IFEBA en Badajoz, en Facebook, en la Feria Hispano-Portuguesa, que por cierto ha sido un éxito, ¿no?
Pues sí, mira, está hablando con los responsables, con Javier, uno de los responsables.
30.000 personas, me parece que lo he oído esta mañana en los informativos que ha habido, ¿no, Alejandra? Corrígeme si me equivoco.
No te corrijo.
30.000, ¿no?
A mí me han comentado que quitando ese lapsus de los 90 minutos del típico Madrid-Barcelona.
Sí, claro.
¿Sabes?
Claro,
se notó. Sin embargo, ayer, que los domingos por la tarde suele ser una tarde flojita, pues estuvo pletórico. O sea, que la verdad es que increíble, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues ya te digo, oye, público portugués, público español.
¿Tú qué estuviste haciendo exactamente?
Pues mira, yo, a mí cuando me hablan de masterclass, yo creo que las masterclass son para gente que son realmente cortadores, uh-huh, o por lo menos aficionados al corte. Y cuando tú preguntas al público, que hay aproximadamente unas 60 personas, ¿quién de ustedes corta jamón? Y levantan la mano cuatro. Pues uh-huh, pienso que es un grave error dedicarnos a hacer una masterclass para cuatro personas cuando el resto lo que sí es que compran jamón. Entonces, a mí me gusta centrarme en esas ponencias, en cómo comprar jamón en una jamonería al corte, para distinguir ese jamón bueno, para que ese profesional nos atienda bien, cómo debe estar ese corte, ese color de jamón, esa pezuñita que esté desgastada, como hemos contado en otras ocasiones, esa transparencia del tocino cuando es un jamón de calidad, aprender, digamos, a distinguir las etiquetas y los precintos. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, estuvo súper entretenido. También me llevé unas bellotas de aquí de Tres Arroyos, las había seleccionado dulce, que por cierto, uh-huh, no me quedaron ninguna. Ofrecí al público que si quería alguno degustarla, bueno, pues la verdad es que gustó, nadie se quejó, con lo cual estaban dulces esas bellotas nuestras de Tres Arroyos.
Pues sí, no solo en Facebook, porque ha venido esta semana de León, que ha estado allí en Sensaciones Ibéricas, la tercera edición de corte y emplatado artístico, y ha estado allí nuestro amigo
Pepe.
La verdad, muy ilusionado, muy bonito, y además que teníamos un compañero que tiene un evento a nivel nacional espectacular, que se cortan las cuatro denominaciones de origen en un evento en León, un sitio, digamos, espectacular, histórico, y que te digan, Pepe, el primer año estuvo Florencio, digamos, el gurú del jamón, el segundo estuvo un compañero mío de Salamanca, y que este tercer año quiere que Pepe Alba acercara el origen, ¿no? Dice, Pepe, no queremos que corte, queremos que nos hable, que nos transmitas Extremadura. Y bueno, pues creo que todo el público se quedó con las ganas de eso, ¿no? Digo, León tiene mucha historia, León tiene su cecina, pero eso, invitarle al público a que venga a visitarnos a Extremadura, yo también, por supuesto, invitándole a través de nuestro portal Turismo del Jamón, pero por supuesto también con nuestra gastronomía, nuestras hospederías, nuestras casas rurales, que la verdad es que hoy en día da gusto podernos ofrecer, porque tenemos todos los valores que se necesitan para atender bien a ese público.
Claro que sí. Oye, Manuel, cuéntame, dame ideas para las Navidades, porque vienen unas fechas muy comprometidas, vienen las comidas de empresa, vienen las comidas con los amigos, con la familia, y parece que cometemos muchos excesos, ¿no?
La verdad que sí, demasiado. Uh-huh. Luego todos nos apuntamos al gimnasio, todos en enero, sí. y no vamos hasta diciembre otra vez al gimnasio, solamente pagamos la inscripción.
El platito de jamón no puede faltar, ¿no?
No, el platito de jamón, evidentemente jamón y queso, como los que tenemos aquí, pues no puede faltar en ninguna mesa extremeña, eso está claro, vamos. Uh-huh. Igual que el cochinillo,
claro,
evidentemente, tampoco puede faltar. Entonces, bueno, preparamos un menú para que no tengan que estar tantísimas horas en la cocina. Y evidentemente en estas fechas, cómo no, un caldo de bueno, de gallina, con cerdo, con ternera, con sus garbancitos, sus patatas, todo ese tipo de ingredientes. Y bueno, este año toca algo de cocina japonesa. ¿Vale?
¿Cómo no podía ser de otra manera?
¿Cómo no podía ser de otra forma? Y un atún marinado. Es súper sencillo, porque lo marinamos el día de antes. Y el día de la comida solamente tenemos que enjuagarlo, aparte, con agua, evidentemente, secarlo y marinarlo con soja y un poco de mirin, nada más.
Qué rico.
Luego, cuando llegue la hora de servirlo, sobre una tosta de pan, untado con un poquito de una mayonesa de wasabi, uh-huh, y tenemos el aperitivo listo. O sea, es tres minutos, lo que necesitamos, no necesitamos más. Y el caldo, pues con una hojita de hierbabuena y un poquito de fino, de manzanilla, prefiero fino, pero bueno. Ya tenemos ahí los dos primeros entrantes para la comida. Y si le seguimos con una ensalada de pollo ahumado, de pechuga de pollo ahumado, que eso lo hacemos el día de antes también.
También.
La marina la ponemos con sal, azúcar y unas hierbas aromáticas, la dejamos 24 horas, la retiramos y con una cortadora de fiambre cortamos las lonchas y hacemos una ensalada con unos frutos rojos y unas almendras y tenemos una ensalada lista. Que le damos exactamente nada de tiempo. Y bueno, como plato principal, bueno, jamón y queso, evidentemente, también los aperitivos.
De aperitivos, sí.
Vale. Y el cochinillo, pero el cochinillo vamos a...
Oye, por cierto, Manuel, yo quiero destacar un poco el tema de ahí, también que le doy paso a Magín y también a Mijaeli. El tema de los langostinos y las gambas, yo creo que ya la gente está un poco harta, ¿no? ¿No creéis?
Todavía no.
No, todavía.
A mí me gusta más un langostino que otro.
La gente aguanta.
Es una boda sin un langostino bueno, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que es un clásico.
Más que bueno en bandeja. Sí, abundante.
No, pero ¿sabéis por lo que él lo decía? Porque ahora las grandes superficies tipo Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés, venden langostinos durante toda la semana y la gente pica, ¿no? Comprar pescado y... Sí. Bueno, pues venga, méteme 200 gramos de un puñadito, ¿no? Y parece que ya no tenemos esa cosa de que llega la Navidad, sino que durante el año es un producto que es más asequible y lo tomamos, ¿no? Pero bueno, sigue Manolo con el plato principal.
Perfecto, pues el cochinillo, que vamos a hacer un cochinillo asado, pero en este caso vamos a hacer deshuesado. ¿Por qué? Porque yo ya llevo muchos años con esta condición, ¿no?
Sí.
Que en el plato se pone lo que se come.
Claro que sí.
Los huesos no se comen. Entonces se ponen... No. ¿Las espinas del pescado se comen? No, pues entonces se ponen en el plato. Entonces lo vamos a deshuesar y lo que vamos a hacer va a ser salpimentarlo, enrollarlo, bridarlo y asarlo, pero de la forma tradicional. Ya no vamos a cambiar nada. Vamos a ponerle pues un poquito de aceite, un poquito de sal y pimienta, hierbas aromáticas, un ajito, un poquito de vino y un toque de miel. Pero la miel no se la vamos a poner al cochinillo, se la vamos a poner a la salsa. Porque si no, ¿qué pasa con la miel? El azúcar al final se nos quema.
Sí,
y te queda una marca ahí, ¿vale? Y lo vamos a hacer a muy baja temperatura durante una hora y media, una hora y tres cuartos. Y luego los últimos 15 minutos lo vamos a dar al fuego fuerte. ¿Para qué? Para que luego la corteza del cochinillo nos quede como un tambor que suene.
Claro.
Tac, tac, tac. Que es lo bueno del cochinillo, que tú lo muerdas y hagas y cruja.
Ah, qué bueno.
Oye, yo tengo que decir una cosa de los langostinos.
Sí, adelante. A ver, seguimos con los langostinos.
Ha quedado ahí pillado, imagínate.
El otro día, viendo también un programa de televisión, pues no sé cuál ha sido, ha salido un reportaje... Que resulta que en Medina del Campo, un pirao de, no sé, de Finlandia o de por ahí, de los países nórdicos, ha montado una fábrica de langostinos y por lo visto un éxito impresionante. Y allí en Medina del Campo ya todos los restaurantes es la especialidad y tal, y lo tienen ahí los langostinos, por lo visto son de muy buena calidad y se los pescan un poco a la carta, ¿no? O sea, los jefes de cocina de los restaurantes o los propietarios le dicen, oye, quiero langostinos de tal tamaño y tal, y los quiero para el viernes. Entonces se los sacan de la piscina, están vivo.
Sí, eso me
de eso salía, ¿no? Un restaurante ahí con un acuario y me parece una idea estupenda y de luego te garantizan la frescura, ¿no? Así que...
¡Que viva el langostino en Navidad!
¡Viva
y
el
todo
langostino
el año.
Y con mayonesa! No. ¡Con mayonesa!
Bueno, con mayonesa no, con un poco de alioli
también.
Y salsa rosa, de 4 o 5.
Bueno, en cualquier manera.
Langostino, a tutti pleni.
Oye, ¿nos hemos quedado? ¿Ya hemos terminado, Manuel?
No, nos falta el postre.
Espera, a ver qué postre vas a poner.
Venga.
¿Y qué no podía... ¿Cómo no podía, vamos a tener chocolate en una cena de Navidad?
Claro.
Y un matrimonio de hace muchísimos años. Chocolate y naranja. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hacer un coulant de chocolate, pero le vamos a poner una gelatina de naranja.
Que tengo yo en el restaurante. Coulant relleno de chocolate blanco a la naranja.
Madre mía, qué rico.
En este caso es a la inversa.
Es buenísimo y es realmente fácil y es un plato que llena mucho. Y como sirve caliente, es ideal para Navidades. ¿Eh?
Claro, porque son 8 minutos de cocción. Pones 8 minutos de cocción, lo sacas, lo pones en la mesa y listo. O sea,
exactamente.
Es muy, muy, muy rápido. Pero en este caso, el chocolate lo invertimos. Uh-huh. En vez de blanco, como ella, lo vamos a poner negro y le hacemos una gelatina de naranja y la metemos dentro del coulant. Cuando el coulant se calienta, la gelatina se queda líquida. Y tenemos un chocolate, un bizcocho por fuera, una cremosidad de chocolate y un zumo de naranja. que evidentemente como una gelatina no le da tiempo a calentarse y está como fresca. Y le damos esos toques ahí al postre diferente.
Para la semana que viene te me buscas un postre que no lleve chocolate, que a mí no me gusta el chocolate.
Oye, ¿y Jael, ¿y qué nos recomienda de cocina navideña sefardí?
Bueno, pues ahí un poco de todo. Tenemos el bacalao con piñones y pasas, solomillo de ternera retinta, foie de pato. Uh-huh. En Israel se utilizaba mucho, en Israel en general se utiliza mucho el pato, la ternera también lo tenemos tipo retinta y de otros tipos también, tipo limousine. Entonces, se come mucho ternera y vamos a decir también cordero, ya, para fechas así. No obstante, la gente moderna hoy en día pues come de todo, un poco de langostinos, hay jamón en Israel, hay un poco de todo. En mi restaurante, bueno, pues recomiendo un poco a la carrera siempre de casas estofadas, que son clásicos de Ricardo, los crepes de langostinos. Tenemos el
langostino, que es un... siempre presente, ¿eh?
Siempre. Sí, es verdad. Bueno, las crepes de langostinos,
los japoneses usan mucho langostino,
sí, sí, también.
Emanuel, tú que haces mucho comida japonesa, usan mucho los japoneses langostinos para todo, ¿eh?
De hecho, utilizan langostino para todo tipo de elaboraciones, ya
para todo tipo de elaboraciones.
Pero no, muchas veces no lo cocinan, o que lo dejan en un poco de soja, o que...
Sí, ya está, y poco más.
Sí, lo maceran, o a veces directamente fresco.
Oye, me quedan 4 minutos y me gusta, Pepe Alba, que me contaras una cosita muy chula que hiciste el otro día con Pan Contigo, de 20 o por ahí había, ¿no? Blogueros y dedicados a la gente de que escribís o tenéis constancia con la cocina y las cosas de la gastronomía, ¿no?
Pues la verdad es que sí, y además, bueno, estuvimos celebrando el primer aniversario de Pan Contigo, que la verdad es que ha hecho algo único, diferente,
sí.
Apostar por un pan de calidad, un pan que no es caro, que para calidad-precio es el precio razonable, pero claro,
vamos al evento, que la publicidad eso lo hacen ellos, a ver, Pepe, ¿qué hiciste allí?
No, pues mira, allí? Estuvimos... No, pero es verdad, que se merecen porque serán futuros clientes vuestros.
A ver si es verdad.
Bueno, pues mira, tuvimos ahí a un gurú del pan, que es Iván Yarza, que...
O sea, es un máquina.
Que es un escritor, periodista, buenísimo. Y bueno, pues la verdad es que al tenerlo aquí en Badajoz es todo un lujo. Uh-huh. Y bueno, pues nos juntamos distintos blogueros que llevamos cada uno unos platos, digamos, como si fuese una quedada en San Isidro.
Ah, pero, qué chulo.
Y bueno, pues desde productos naturales, postres espectaculares, por supuesto, trabajando siempre con un pan de calidad. Uh-huh. Y bueno, al final es compartiendo conocimiento, sensaciones. Y bueno, yo llevé una paleta de bellota de denominación de origen,
bueno,
que impresionó. Realmente la elaboración, ya sabéis que es un buen corte y una buena manipulación para que no se seque. La verdad, con lo cual yo, digamos, era el menos artesano de todos los que estaban allí, porque la verdad que había platos de una elaboración bestial, ¿no? Y los postres, la verdad, que daba pena meterles mano. Me acuerdo que había uno con unos quesos que nadie se atrevía a cortarlo de la preciosidad que se nos habían presentado en la mesa, ¿no?
Qué bien, qué bien. Oye, Magín, ¿cuánto tiempo le queda a las setas? Porque no hay un tiempo estipulado, ¿no?
No, la seta es muy caprichosa. Normalmente lo que va a marcar es la entrada del frío. Ahora ha entrado de golpe, pero bueno, todavía no es suficiente. Dependiendo el frío y que haga mucho viento, es lo que hace que seque la parte fuera de la tierra. Y entonces, pero de momento yo creo que aguanta, ¿eh?
Qué bien.
10, 12 días vamos a tener seguro.
Le voy a pedir a mi compañera Julia que ponga un poquito de música de fondo, para que nos ambientemos. Y os voy a preguntar hoy, que estáis gente que os gusta comer bien, ¿qué vais a comer hoy lunes? Que los lunes siempre es un día que estamos perdidos. Yo voy a empezar por mí.
Rapidito, que nos queda un minuto, José.
Hoy tengo el honor de que me invita Javier Martín a probar el menú de Cáceres 2015, Capital Gastronómica, y ya os iré contando.
Suertudo, ¿eh?
A ver, ¿tú qué vas a comer?
Yo, papillo de salmón con verdura fresca.
¡Oh, qué rico! ¿Imagina?
Pues yo voy a comer unos pimientos de piquillo al ajillo con unos poquitos de boletus que cogí el domingo.
Claro, es muy rico. ¿Y Pepe Alba qué va a comer por ahí en Badajoz?
Pues yo hoy me toca un muslo y sobremuslo deshuesado, porque a mí me encanta hacer las cosas deshuesadas con una lechuguita para rebajar el fin de semana.
Me queda Manuel y Alejandra.
Manuel, rápido.
Yo voy a hacer una ensalada de pechuga de pollo ahumada, que ya la tengo hecha.
Ay,
qué rico, rico.
Yo voy a comer unas albondiguitas de galaxia. A ver, ¿y tú, Alejandra?
Ya te lo he dicho, unas albondiguitas de pescado que hace mi madre.
Qué rico,
buenísima.
Qué rico.
Hombre, claro que sí.
Oye, mañana más, que esta semana no vamos a parar. El viernes...